Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Sin Check-in. Se me ocurrió una idea que quería compartir con todos los que se están sumando a esta comunidad tan bonita que recién comienza. Y quería invitarlos a conocer un poco más del libro y también leerles el primer capítulo del libro, de este libro que es una invitación a viajar en tiempos de pandemia. Porque es un libro que creé en el 2020, encerrada, tratando de revivir todos esos momentos de aprendizaje y queriendo plasmarlo en este libro, que tiene como finalidad motivarte, incentivarte a cumplir tus sueños, tus metas, y que siempre ese objetivo que tienes en mente sea mucho más grande que las excusas y miedos que pueden estar en tu corazón. Entonces, este libro, que se titula Sin Check-in, te invito a viajar, comienza así. Capítulo 1. Amor, idioma universal. La libertad no es la ausencia de compromisos, sino la capacidad de elegir lo que es mejor para mí. Paulo Coelho. De Valparaíso a Francia. Viajar y disfrutar del mundo. Si tienes sueños grandes, es porque tu capacidad de lograrlo también lo es. Y claro que la vida te pondrá obstáculos. No faltarán motivos para dejarlos. Pero los límites los pones tú. Quiero decepcionar a todos quienes dicen que no se puede. Yo no tenía nada. Solo sueños. Fue a mediados del 2010 cuando comencé a buscar una empresa para hacer mi práctica profesional, práctica que se suponía era la más importante de la carrera. Estudié ingeniería en administración turística y quería que fuese algo especial, algo que me hiciera vivir una lección considerable y no solo trabajar por cumplir con este requisito para poder titularme. Desde que tengo memoria he soñado en grande, porque una vez leí que tenía la libertad de soñar con lo que quisiera. Soñar, por ejemplo, que la primera vez que saliera de Chile sería un país tan inalcanzable como Francia. Cierto es que lo único que tenía en mente era conocer París. Pero tenía las ganas, una carpeta en mi computador con fotos sacadas de internet de la Torre Eiffel, un llavero de París, muchos sueños y nada más. Ni siquiera ahorros, porque todo lo que ganaba trabajando era destinado a pagar los estudios. Entonces sucedió que una persona conocida, quien años después se transformaría en un pilar fundamental en mi vida, más en esos años aún no lo sabía, me contó que tenía un familiar lejano, que trabajaba en una pequeña agencia de viajes en Francia. Lo primero que le comenté fue, pregúntele si puedo ir a ayudar en lo que sea. Si dice que no necesita a nadie, por favor insista. Dígale que hago un excelente café. Fue así como el 14 de diciembre del 2010, a las 8:15 de la noche, tomé un avión con destino a París. Mi primer gran desafío en solitario. Con 21 años y sin saber nada de viajes, estaba ahí, frente a un aeropuerto que tiene un metro dentro del mismo. Charles de Gaulle. Me pareció increíble y me sigue asombrando hasta el día de hoy. Los únicos metros que conocí hasta aquel tiempo era el de Santiago y el de mi región, desde Valparaíso a Limache, que atraviesa 5 ciudades. Pero un metro en un aeropuerto, mis escasos conocimientos de francés me hacían tomar atención a todas las conversaciones de pasillo. Me quedé mucho tiempo en silencio escuchando esa delicada pronunciación que por primera vez tenía la fortuna de oír. Observando el enorme techo, los macro letreros informativos acompañados de publicidad, las luces tan brillantes, la señalética en 2 idiomas, el sonido de los tacones de las mujeres de la tripulación caminando al lado mío. Por todos lados veía tiendas de ropa y de carteras que parecían muy lujosas. No sabía si estaba en un mall o si seguía en el aeropuerto. Me rodeaban cafeterías minimalistas, librerías que te invitaban a entrar para perderte entre revistas de modas, diarios y libros. Tiendas con todo expuesto. No habían rejas o artículos en caja. Era mi primera vez en un lugar tan internacional. diseñado a la perfección para que donde mirara fuera agradable a la vista. Tenía tantas ganas de enderezar la espalda porque nadie puede encorvarse en tan considerable lugar, con tantas culturas paseando, tantas historias para averiguar, y un idioma que era como música para mis oídos. Observé hombres que vestían con plumas, niñas con vestidos adorables y las personas más altas que jamás vi. Me rodeaban mujeres con un tono de piel tan oscuro y precioso que llegaba a verlas de color morado. Me atraían esos nuevos colores. Quería abrazarlas, presentarme o que alguien me despertara, pero que alguien hiciera algo. ¿Qué hace una porteña en la ciudad de las luces?, me preguntaba. Y ni siquiera estaba en la ciudad, seguía en el aeropuerto. La primera misión casi imposible fue salir en transfer hacia Montparnasse, para luego tomar el tren y llegar al destino. Repetí ese nombre unas 10 veces por la sutileza de pronunciarlo, porque combina la sutil T con la fuerte R que se pronuncia como G y termina con un delicado susurro de S. Montparnasse. Desde este terminal debía tomar el tren hacia Poitiers, que se pronuncia Poitiers, sin mover mucho los labios y listo. El ticket de tren lo compré con anterioridad para conseguir el precio más económico. Todo planificado, con los boletos impresos en una carpeta amarilla que cuidé con la vida, muy ordenado como era habitual. Pero no consideré todo el tiempo que estuve inmóvil en el aeropuerto, sin nada más productivo que mirar, las dos veces que me equivoqué al tomar mal el metro dentro del mismo, y cuando lo tomé bien, me pasé de estación, porque me quedé viendo un niño que discutía con su madre. Me pareció gracioso escuchar un idioma nuevo con dos personas enojadas. Y sumando a esto, el caos en el tráfico de la ciudad en hora punta, que retrasó el transfer hasta la estación. Había tanto ruido que no podía concentrarme en nada. No consideré el verdadero ritmo de la vida y perdí el tren que me llevaría a la nueva ciudad. Al llegar a la estación, miré mi reloj y me di cuenta que tenía un retraso de media hora. La pronunciación de mis primeras palabras en francés incluyó un leve tartamudeo y mucho nerviosismo. Podía sentir cómo mis manos sudaban y la garganta se me apretaba. Intenté explicarle a la señorita de la boletería que la vida hizo que me atrasara y que gracias a la vida perdí mi ticket, mientras ella masticaba chicle y se arreglaba el pelo. Lo único que quería era venderme uno nuevo, porque por ventanilla cuestan el doble de lo que en un comienzo pagué y sospecho ganan comisión. Pero lo que yo buscaba era la posibilidad de que me hiciera un descuento o que me dejara subir gratis al siguiente tren. Por piedad o lástima, no me importaba. En el momento que reaccioné ante tal agobiante situación, hice lo que toda persona que intenta enfrentarse a la vida y pierde un tren debería hacer. Me puse a llorar. Me sentía valiente por estar comenzando este primer proceso de cambios y desapegos. No era un simple vuelo en un corriente viaje. Era mi primer desafío fuera de Chile. Y quería tener todo bajo control. Gran error, porque la vida, viajes después, me demostraría que vivir se trata de todo lo contrario. Quizás tenía más miedo del que podía confesar. Era una manera de transformarme en una guerrera, una que puede realizar cualquier sueño que se proponga, por más inalcanzable que éste parezca. Después de unos minutos, escuché a lo lejos que se aproximaba el tren. Una señora de avanzada edad, que apenas miré, me dio un pañuelo, y eso se transformó en un consuelo y empujón a solucionar mi primer problema. No llevaba ni 2 horas en Francia y ya tenía que improvisar. Con el dolor de mis ahorros, compré un nuevo ticket, lo que significaría algo considerable. Si antes mi presupuesto era escaso, con este desafortunado evento me quedé con lo justo. Por consiguiente, me subí al moderno tren, ahora con la espalda más derecha de lo que la tenía en el aeropuerto, en búsqueda de mi cómodo asiento, doblemente caro, queriendo disimular la cara distorsionada que una tiene cuando llora por algo tan trágico como perder tu transporte en un nuevo país. Estaba nerviosa, porque no había tenido contacto telefónico con nadie desde que salí de Chile el día anterior, y no sabía si aún me estarían esperando en la estación. Del nerviosismo al enojo hay solo un paso. Mi estado de ánimo cambió, pues al terminar el recorrido nadie confiscó mi ticket. ¿Qué clase de control era ese? ¿Qué país podía confiar en que las personas que utilizan su sistema de transporte cómodo, con aire acondicionado, espacioso, limpio, con olor a vainilla, son tan honestas que todos los que íbamos en el vagón tendrían su boleto comprado? Sí, ese era mi absurdo pensamiento. Sin vergüenza lo reconozco. Aprendí que los países desarrollados lo son porque primero desarrollan la mentalidad y con eso su cultura. Más tarde, al llegar a la silenciosa estación de la ciudad de Poitiers, en la zona occidental de Francia, con una hora de retraso al acordado, una cara sonrojada, deforme por el llanto y el enojo sin sentido, encontré a Loreto, quien había aceptado que yo fuera a ayudarla en su agencia de viajes, abriéndome las puertas de su casa sin conocerme y dándome la posibilidad de hacer mi práctica profesional como siempre lo soñé. Nos reconocimos enseguida y nunca antes nos habíamos visto. ¿Qué te pasó? Pensé que te habías perdido. Llamemos a Chile porque todos están súper preocupados por ti. Me dice casi gritando, en un perfecto español, pues ella también es chilena. Mientras el tren se alejaba, le respondí con mucha seguridad, como si no me hubiese importado hacerlo. Perdí mi tren porque la vida es así. Compré otro ticket y aquí estoy. Perdón por el atraso, le dije con cara de absoluto convencimiento. Caminamos hacia su auto y 35 kilómetros después llegamos a su gran casa. El fin. Era finales del 2010. Mi primer viaje en solitario se estaba concretando y yo estaba trabajando en un pueblito de Francia. Sentía que mi año no podía terminar de mejor manera. Durante los siguientes 2 meses, me dediqué a armar un proyecto para europeos que buscan cruzar la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina. Viví en un lugar muy tranquilo y silencioso, en donde numerosos días amanecía todo nevado. Sentí frío a muchos menos grados de lo que conocía, unos que me hicieron usar orejeras grandes, doble par de calcetines y guantes de lana. Pude conocer el día a día de un pueblito normal, sin turistas, y me acostumbré a cargar mi bolsa para todos lados, porque ya en esos años promovían el reciclaje y el uso adecuado de las bolsas reutilizables, conciencia que llegaría a mi país 9 años después. Loreto a veces era mi traductor de chileno, español y francés, pero la mayoría del tiempo estaba sola con mis compañeros de agencia. Ahí conocí por primera vez un idioma universal, que se trata solo de gestos, sonrisas y abrazos, de dar y recibir amor, sin hablar. Estar en Francia solo saciaba un poco el afán de viajar, de tener más contacto con la naturaleza, de conocer todo el mundo, de un deseo verdadero por conocerme más. Al finalizar mi práctica profesional, con los ahorros que me quedaban de mis trabajos en Chile, fui a la Ciudad de la Luz, París, a enamorarme de una capital llena de rincones nostálgicos, donde capturé mis primeras postales queriendo inmortalizar todo. El gran gusto era sentarme a ver el ritmo de la ciudad, los parisinos y sus gestos al hablar, escuchar los nuevos sonidos nasales que en español no existen. La Gran Torre, que después de las 6 de la tarde comienza un baile de luces que se repite cada 1 hora. Cada vez que podía iba a verla, solo para saludar. Resultó que la Gran Torre no es más que una guardiana de todo París. Tiene algo extraño que encanta. Desde el Sena hasta el Arco de Triunfo, la puedes ver desde casi cualquier punto. Y es que, con 300 metros, sigue siendo el edificio más alto de Francia. Una vez que el sueño de conocer Francia dejó de ser tan inalcanzable y se convertía en realidad, con mucha expectación comencé a investigar sobre los panoramas. Las recomendaciones eran muy similares: ir a la Catedral de Notre Dame, al Arco de Triunfo, a Montmartre, al Palacio de Versalles, pasear por los jardines de Luxemburgo, visitar el Panteón y subir a la cima de la torre. Visité solo dos lugares de la lista obligada, porque esta experiencia maratónica cultural no era lo que yo estaba buscando. No iba a estar 2 horas esperando en la fila del Louvre para ver a la Mona Lisa. No es mi estilo de viaje. Preferí estar sentada en una cafetería escuchando música en vivo, notando cómo todos mis sentidos se despertaban. Por otra parte, hay un lugar que no puedes dejar de visitar, sin importar estilos. Es el Centro Nacional de Arte y Cultura Georges de Pompidou. Estando ahí, pude contemplar el arte moderno como nunca antes. Fui 8 veces. Caminante, no hay camino. Después de recorrer París, al haber concluido mi trabajo, quise seguir viajando para aprovechar la oportunidad de estar en otro continente. Aún sin mucho presupuesto, preferí intentarlo y arriesgarme. Por eso, para seguir creciendo, viajé a España y luego a Marruecos. Por donde empecemos, Europa siempre será un banquete de emociones y tenía que disfrutar ese goce lo más que pudiera. Pero me faltaba mi propio idioma. Entonces decidí viajar en avión a Madrid y quedarme en un popular hostal del centro con pisos compartidos. Mi primera aventura compartiendo una habitación pequeña con muy poca luz, 4 camarotes y closets angostos con otras 7 mujeres. Era como tener 7 hermanas de diversos países con 7 personalidades y costumbres en donde no todas se llevan bien. 7 idiomas, aunque el español es uno. Los modismos y gentilicios son todos unos acertijos. 7 motivos del por qué estaban ahí. Y como en toda familia, siempre hay alguien muy mal de la cabeza o que te da miedo. Esto era algo muy similar. Lo destacado del día era coordinar las duchas con agua fría en las mañanas. Formábamos un griterío que siempre terminaba con alguien hablando de las buenas prácticas de convivencia que deberíamos ejercer o las nuevas tendencias del yoga para dejar fluir las energías del grupo. Recorrí caminando lo que más pude, con unas zapatillas que eran dignas de regalar a un museo por la cantidad de años que llevaba usándolas. Caminar se transformaría en el método perfecto para conocer una ciudad. Ahí lo descubrí. Entre esas caminatas, con o sin sentido fijo, encontré una exposición de fotografías que promocionaba un recién estrenado libro llamado Testigos del Olvido. Tuve la suerte de encontrarlo en mi segundo día de caminante, porque fue mi acompañante todo el viaje. Los días restantes, el panorama fue ir a la Plaza de España o al Parque del Retiro a solo leer. Desde ahí me acostumbré a que en el equipaje siempre debe haber un libro como compañía, sin importar el destino. Tenerlos nunca será una mala idea. Testigos del Olvido, el libro, presenta 8 testimonios relatados por diversos escritores en diferentes rincones del mundo, cual de todos más olvidados que el anterior. Acompañados de las fotografías de Juan Carlos Tomasi, estos reportajes creados en el 2009 velan por el recuerdo de quienes no tienen consuelo. Siento que estas historias también fueron parte del aprendizaje de mi primer gran viaje. Al transformarme en un testigo del olvido, comprendí que el verdadero compromiso no debe estar donde los que hacen historia, sino con los que la sufren. Estando en Madrid tenía 2 opciones. O me aventuraba a estar un par de días en Londres antes de volver a Chile, o me iba por unas semanas a Marruecos, en donde me esperaba mi amigo Adil, a quien conocí en París y quien me podía alojar en su casa con su familia en Rabat. ¿Cruzar a África podría ser opción? Si recién estaba descubriendo Europa y era mi primera salida de Chile. Resulta que con los vuelos low cost puedes moverte por Europa a muy bajo precio. Vuelos ideales para mi escaso presupuesto. Eso involucraba viajar sin un gran equipaje y dejando de lado todo el glamour que conocía de los aviones. Ahora hablaríamos de aerolíneas que te hacen comenzar a rezar en cuanto los aviones despegan, con sus asientos muy estrechos. No estaba segura si me podía sentar en solo uno de ellos. Nada de eso me incomodaba. Quería seguir conociendo. El día que aterricé en Marruecos fue el mismo día que dejé de ver a África como si todo un continente fuera un solo país. Mi amigo Adil me fue a buscar al aeropuerto a los restos que quedaban de una dolorida espalda por las incomodidades del vuelo, a mi mochila pequeña como único equipaje y a mí. Dolor que se me pasaría en el mismo aeropuerto, pues no había tiempo que perder quejándome. Marruecos fue una bofetada de sentimientos, colores y sabores que desgustas casi siempre con la mano. Ya era marzo del 2011, y luego de este viaje me tenía que devolver a Chile a terminar mis estudios, y qué mejor que poder despedir esos meses conociendo cómo se vive en el país del cuscús, en donde las personas visten con túnicas largas y en cada rincón escuchan música con el suave sonido del instrumento sitar. Un país donde cambias a tu favor euros por dirham, que es la moneda oficial. El tren local es similar al de Indiana Jones, y cada amanecer me mostraba colores nuevos. Estaba inserta en un mundo nuevo, pero había un tanto de machismo en las calles que no me podía hacer indiferente. Una tarde, paseando con mi amigo Adil, nos detuvimos en una famosa cadena de comida rápida, en donde vi un cartel que decía en francés: "Se prohíben las demostraciones de afecto en público". "¿Qué dice ahí?", le pregunté a Adil. "Que no puedes abrazar ni dar la mano, menos besos a nadie", me dijo sonrojando. Entonces, rompiendo las reglas, fui y lo abracé bien fuerte. Y él me abrazó también como buenos amigos. De lejos se acercó un guardia con un rostro de que mi comportamiento no le parecía apropiado. Lo volví a abrazar, porque si el guardia venía caminando hacia mí, no quería que su objetivo no se cumpliera. En este segundo abrazo, el guardia me mira por primera y única vez, apunta el letrero y me hace un desprecio. Al tercer abrazo, se acerca a Di y comienza a gritar desesperado en árabe, muy enojado. El guardia no me miró. Era su manera de demostrar que el que me debía mandar para ponerme en mi lugar era mi amigo, no yo. Fue un momento incómodo. Todo el local estaba susurrando por mi terrible gesto de apapacho. Luego me puse de pie, busqué los ojos del guardia para mirarlo de frente. Le sujeté la mano a mi amigo como si fuéramos novios. Caminando lo abracé y nos fuimos. Fue lo más extremo que Adil hizo ese año, me lo confesó al finalizarlo. Me encontré en un país que, a pesar de estar al lado, está muy alejado de las costumbres europeas. Fue la primera vez que conocí el Atlántico. Vi palacios increíbles que pertenecían a reyes de siglos pasados, ciudades llenas de mosaicos por todos lados y artesanos con manos que moldeaban arcilla y pies que se coordinaban para girar y crear. Me enamoré de la vida en las plazas, de la luz que inunda Marrakech por las mañanas. Caminé por calles rodeadas de edificios rojizos y un clima templado que invita al paseo. Tantas culturas en un mismo lugar, con un estilo de vida lento, que te transmite paz. Pero en esas mismas calles descubres la mezcla entre lo religioso y lo profano, la contemplación y el ajetreo. Los caballos y burros cargando mercadería eran tantos como en mi ciudad hay perros callejeros. Pero algo no me hacía sentir cómoda. Las mujeres se ocultaban tras un velo. Sus ojos pintados me llamaban mucho la atención, pero más me intrigaba conocer sus historias. ¿Por qué alguien debería tapar sus expresiones para mostrarlas solo en la intimidad de su casa? Las veía con mirada hacia el suelo, siempre caminando acompañadas de un hombre, tapadas por completo y con tatuajes de henna en manos y pies, que era lo único que podía transmitir un poco de su personalidad en público. Era el año 2011 y yo me sentía en otro siglo. Estando en Marruecos, fue la primera vez que me enfrentaba al Islam y no estaba segura de estar preparada para conocerlo más. Recuerdo un caluroso día caminando por Rabat. Vi de frente un grupo de adolescentes de no más de 14 años que traían puesto el hijab, que es el velo que usan las mujeres para cubrir su cabeza y pelo, pero con cara descubierta. Ahí venían caminando todos mis prejuicios hechos adolescentes. Fue cuando me percaté que mi visión hacia las mujeres musulmanas era solo de conceptos negativos como opresión, machismo, obediencia. En definitiva, mujeres sin voz propia. La realidad, lo que debía mirar, era que esas mujeres estaban expresando en su manera de vestir su religión, su fe, sus creencias, nada más. Sin embargo, me costó semanas entenderlo. Este grupo de adolescentes traía puesto su velo, jeans y zapatillas Converse, y con eso me demostraban cierta rebeldía. Les sonreí, pues a mis ojos, ellas eran medio musulmanas. ¡Qué gran error de mi parte! La juzgaba por su vestimenta. Además del hijab, existe el niqab, que es un velo de cuerpo completo que solo deja ver los ojos, o el la burka, que para mí era lo más excesivo debido a que cubría cuerpo completo y ojos. Aunque pueden mirar gracias a que el material de la parte superior lo permite. Puedes imaginarte mi pensamiento trastornado, asumiendo todo lo que debía sufrir esa pobre mujer, que de seguro no tenía derecho ni siquiera de mostrar en su vestimenta un estilo propio, y con esto, más prejuicio. Esas mujeres tapadas de seguro eran profesoras, abogadas, artesanas, dueñas de casa o lo que sea que hayan sido, pero yo las miraba con lástima, pensando solo en la opresión que debían vivir. No me daba el tiempo ni la cabeza de ver más allá. La verdad es que eran mujeres que de manera libre decidieron externalizar su religión demostrándola con su vestimenta, la cual lucen con mucho orgullo para demostrar que son musulmanas, son modestas, y al serlo, la norma le pide no usar ropa que marque la silueta del cuerpo. La familia en la casa en donde me quedé a alojar fue la encargada de explicarme todo lo que yo no vi, en especial la madre de mi amigo Adil, quien era una reconocida dentista de la ciudad. La invitación es a entender que todos somos iguales, como seres humanos. Nadie es mejor ni peor, solo iguales. Y tenemos diferentes culturas y religiones. No podemos juzgar cómo se visten las personas, ni menos sus creencias. Pero tenemos la mala costumbre de generar una opinión basada en nuestra realidad, como si fuera la única verdad. Años y viajes más tarde, aprendí que el Islam se practica con diferentes reglas según el país. En lugares como Irán, son mucho más exigentes a la hora de vestimenta, tanto que a los turistas también se les pide usar el hijab. También, viajé más tarde, lamenté haber abrazado a mi amigo Adil en público y haber provocado a ese guardia, porque al viajar a otros países el extraño y la visita eres tú, y le debes respeto a los dueños de casa. Sin importar lo que piensas, mostrar respeto por sus costumbres es también mostrar tu educación. La vida cotidiana para mí era todo un espectáculo, sobre todo las 5 veces al día en donde desde cualquier lugar de la ciudad podías escuchar el sonido de una sirena bien fuerte, llamada Adán, o la indicación a la oración obligatoria, acompañada de unas oraciones instauradas hace más de 1500 años, que los invitaba a hacer una pausa en su día. Dejar de hacer todo lo que fuese que estuvieran haciendo, ya sea caminando o trabajando, para rezar. Las mezquitas son el corazón de la ciudad, Y qué lamentable no poder entrar a conocerlas, solo por curiosidad, porque antes de entrar me preguntaron si era católica. Y dije que sí. En Marrakech hay una plaza cerca de la mezquita Koutoubia. Sentí que todo un país se resumía en esa plaza. Músicos, bailarines, populares chefs con sus parrillas humeando, con trozos de cordero y todas las especies que te puedas imaginar. Una enorme ciudad de vendedores, niños corriendo, domadores de serpiente, aguadores, expertos en hacer zumos de naranjas y gritos por todos lados. ¡Qué espectáculo! Recorrerla es como estar dentro de una película en donde te sientes que todos están actuando para ti, porque hasta hay música de fondo. ¡Qué experiencia tan enriquecedora! Todos mis sentidos estaban alertas ante tal show marroquí. No soy apegada a lo material, no es común en mí comprar cosas, pero en Marruecos compré un periódico que conservo como una reliquia del viaje. Para mí, las palabras escritas en árabe son arte y además me encantaba ver cómo leen a mi revés. Lo que el viaje se llevó. Regresar fue otra osadía. Volé hacia Madrid, de Madrid a París, en donde dejé mi maleta grande, pues todo lo que viajé en España y Marruecos lo hice con una mochila pequeña. Luego al aeropuerto y de Santiago a Valparaíso. Mi mamá me esperaba un día después al que llegué. Al abrir la puerta, sorprendida, me dijo: "Hijita mía, llegaste". Pero la que había llegado no era yo. Quizás nunca podré explicar que la persona que se va no es la que regresa. Yo no era la misma. Ahora tenía más ganas de hacer de mi vida un viaje. Poco a poco me volví adicta a un estilo de vida que fui conociendo en el camino, que te hace sentir vivo y que no crees que puede ser real. Hay una cantidad innumerable de personas allá afuera, despidiendo el sol en el atardecer o esperando el amanecer, siendo millonarios porque lo tienen todo, se tienen a ellos y no necesitan más. Cuando tus necesidades básicas están cubiertas, al parecer todo el resto estorba. No hablo de ser turista todo el año, hablo de ser viajero, de decidir que le perteneces al mundo, no a un país, y que recorrerlo entero es tu única opción. Porque es lo que te hace sentir libre. Y sabes que las fronteras solo existen en los mapas. Debes titularte, luego encontrar un trabajo en una prestigiosa empresa, ganar experiencia, luego una casa y un auto, ojalá te cases y tengas una familia. En alguna parte del listado de acciones que la sociedad espera que tú realices, se les olvidó mencionar los sueños. Hablemos de los innumerables tipos de sueños. Si te vas a dedicar a viajar, en tal caso necesitas ahorrar o tener un trabajo que te lo permita. Si te vas de mochilera, ¿dónde dormirás? ¿Y si te vas a trabajar a Francia, hablas francés? ¿Si vas a Marruecos, hablas árabe? Puedes viajar un tiempo, pero el dinero se te va a acabar. ¿Vas a manejar por toda América? ¿En qué auto? ¿Tienes un 4x4? ¿Y sola? ¿Y si te pasa algo? ¿Sabes cambiar una rueda? ¿Qué te dice tu familia de todo esto? No sé hablar francés, menos árabe. Solo sé lo básico de un inglés que tiene muy pocas palabras, muchos gestos, muchas sonrisas y todo lo demás son dibujitos. Estuve en una empresa que me permitió trabajar, ahorrar y viajar a la vez por todos estos años. Y no tengo un 4x4, ni la intención de tenerlo. Solo sé que no iba a esperar a hacer este listado de ideales para comenzar a vivir. Y es que puedes hacer de tu vida lo que quieras y va a estar bien, siempre que esa determinación te quite el sueño. Te haga sentir vivo, aumente las pulsaciones de tu corazón con solo pensarlo y quieras hablar todo el tiempo de eso que elegiste, para y por ti, porque ahí, solo ahí es donde encontraste tu felicidad. 10 años y 26 países después de ese primer encuentro con el aeropuerto en París, sigo agradeciendo haber perdido ese tren, porque ahí descubrí que soy feliz mirando esos pequeños detalles que pocos ven. Ojalá todos miráramos nuestras ciudades con ojos de turistas, asombrados, ilusionados, tratando de absorber el pulso de la ciudad, atentos a los detalles, a la gente, la música, la historia de las paredes que tienen siglos, a los que buscan saber del origen, de la historia, y muestran un respeto por los antepasados o los primeros fundadores. ¿Cuántas personas han caminado por las calles sin cumplir sus sueños? No porque no quieran cumplirlos, sino porque no los tienen. Y es que al final del día, puede que los viajeros estén locos por querer devorarse el mundo, pero para mis ojos, más locos están quienes viven para trabajar en algo que no les gusta. En cada país encontré personas en situación de pobreza, en extrema riqueza, en profunda soledad, con problemas familiares, drogadicción, alcoholismo, personas en abandono, niños que no tienen nada y son felices, o adultos llenos de lujos, pero vacíos en su corazón. Todos nos parecemos más de lo que creemos. Es solo que vivimos realidades distintas, pero la diferencia la marcan quienes quieren hacer un cambio y mejorar esa realidad. Y solo con el hecho de quererlo, ya eres diferente. Me sentí afortunada al descubrir que el mundo está compuesto por más personas buenas que malas. Por esas personas buenas vale la pena viajar. Hay algo que vive en todos los países. Es un lenguaje mundial que se interpreta muchas veces con una simple sonrisa. Es el amor que vive en cada persona. Cuando llego a un nuevo destino, me siento siempre como la sobrina lejana que viene de visita. Todos te dan la bienvenida. Intentan que pruebes lo más típico de la ciudad. Te hablan de sus realidades. Y si te quedas un par de días más, ya ves cómo sus corazones se abren. Y terminan contándote sus miedos y sus angustias. O la última noticia, copucha. O chisme del pueblo. Hice de mi vida una constante despedida y bienvenida. Y de cada una de esas personas me llevo algo para continuar el viaje. Y ellos se quedan también con un pedacito de mí. Esa transfusión de vida no la he encontrado de ninguna otra manera. Es amor mutuo que se siente y se comparte. Muchas personas me han preguntado, ¿no te quieres casar o tener hijos? ¿Formar una familia o una casa normal? Y yo les respondo, ¿qué normal? He viajado sola, mas no he estado nunca en soledad. Y todo lo que me he llevado de las personas que he conocido no es más que su amor. Un amor tan simple y honesto que lo elijo por sobre cualquier otra manera de amar. Mis sueños los puedo hacer realidad. Es por esto que quiero ayudar a otros que también lo hagan. Pero para eso deben primero llenar su corazón del más puro y sincero amor. El amor propio. Solo 6 meses al año. A mis cortos 14 años de edad, descubrí qué era lo que quería estudiar y hacer de mi vida. No sabía con exactitud el título universitario, pero sí el rubro, turismo. Tenía clarísimo que no iba a tolerar trabajar encerrada en una oficina, ni menos pensando en recorrer el mundo solo por un mes en mis vacaciones anuales, según la normativa chilena. A esa misma edad comencé a gestar una relación de amistad muy bonita con una viajera que frecuentaba cruceros. Compatibilizamos muy bien apenas nos conocimos, sin importar que nos separaran casi 40 primaveras de diferencia de edad. Jamás imaginé cuánto nos potenciaríamos mutuamente tiempo después. Cada vez que ella volvía de sus aventuras navegando, era una explosión de energía y de historias con buenos momentos que lo facilitaba el poder desembarcar cada mañana en un puerto nuevo. Con el pasar de los años, el mundo laboral me uniría con esta mujer, quien me enseñaría otra manera de vivir la vida, no solo a través de su experiencia, sino con sus ojos de viajera. Desde ese entonces, tuve un buen ejemplo a seguir. La apodé con cariño, señora C. Los cruceros me llamaron siempre la atención, por su oferta laboral en base a temporadas y el intercambio cultural que se genera en estos hoteles flotantes. Había algo en la modalidad de forzarte por un periodo de tiempo para luego contar con un descanso en tierra, que me generaba curiosidad experimentar, hasta que comprendí que lo que me atraía era trabajar viajando. Y el extenso periodo libre que se consigue al finalizar el plazo acordado. En efecto, llegó el año 2012 y con título universitario en mano, me cuestioné si podía hacer algo similar en mi país, algo que no involucrara trabajar los 12 meses. En aquellos años, ya habíamos iniciado un proyecto turístico en Viña del Mar con la señora C. Con el paso del tiempo pude alcanzar una estabilidad económica a raíz de mis trabajos. Hubo varios años en donde trabajé en dos lugares al mismo tiempo, incluso estando en la universidad. Libros de economía me enseñaron que la clave no era ahorrar, sino invertir. Si quería recorrer el mundo, tenía que educarme primero en cómo manejar mi dinero y saber y hacer que este trabaje para mí y no al revés. Después de este primer encuentro con Europa y pedacito de África, me dediqué a recorrer Chile y Argentina en periodos cortos. Gracias a mi trabajo pude visitar Brasil y Estados Unidos, hasta que llegó el día en donde solicité poder trabajar solo 6 meses al año para viajar los otros 6, ya que teníamos una marcada temporada alta que me necesitaba todos los días sin descanso y una temporada baja que me podía prescindir de mí. Cuando me dieron autorización, realicé lo que todo postulante al título de mochilero debería hacer: ir al sudeste asiático. No obstante, antes de Asia, tuve que ir a Florida, en Estados Unidos, por una convención internacional del rubro de mi trabajo, que se organizaba en esa ciudad, y me pidieron asistir. Fueron 8 días en total, una semana de muchas actividades y un día de descanso. Ese day off hice lo que toda mujer madura de 25 años hace en Florida. ¿Ir de shopping a comprar todo en Miami? No. Me fui a Disney. Tenía un día para que mi niña interior despertara, lo cual no demoró más que un par de minutos al entender lo cerca que estaba de conocer a Mickey Mouse. Un nuevo amigo italiano del hostal me dibujó un mapa en una servilleta para que caminara 5 cuadras, doblara a la derecha y encontrara el paradero de bus que me llevaría a Magic Kingdom. Los paraderos que te llevan y traen a Asia y desde Disney tienen orejas de ratón dibujadas en el suelo. Ver el símbolo fue como encontrar la X del tesoro con el mejor mapa pirata que me podían haber hecho. Ese día me levanté aún más temprano como si no estuviese muy cansada. Me subí al bus y ya me dolía el estómago del nerviosismo. Con la ayuda del GPS offline, me percaté que el bus que había tomado iba en sentido contrario a mi gran destino soñado. Muy tímida, me levanté del asiento y con la poca dignidad que me quedaba, le confesé al amable chofer lo que estaba sucediendo. Mi niña interior y yo habíamos tomado el bus en el sentido contrario. ¿Estás apurada?, dijo el gringo chofer en su idioma. No, no lo estoy. Tengo tiempo, le respondí. Siéntate, vamos a recorrer Florida. El chofer, creyendo que mi inglés era muy fluido, no dejó de hablar la restante hora y media. El mejor guía turístico que pude conocer me llevó hasta el final del recorrido. Esperamos que se llenara el autobús y comenzamos el trayecto. El tour guiado pasó por mansiones de famosos y quienes tomaban el transporte, en su gran mayoría eran personas que hacían aseo o cocinaban en esas megas casas. A la media hora del paseo, el chofer ya le había contado a 3 pasajeros sobre mi error, quienes se reían y se sumaban al guiado del tour. Fue un trayecto inolvidable, porque al bajar me despedí de todos. Luego de hacer tantas amistades nuevas, entré a una mágica boletería que te conduce hacia un mágico y veloz metro, que te transporta por todos los mágicos hoteles de lujo, canchas de golf, interminables, restaurantes y edificios tematizados. Al llegar al final del recorrido del metro, ya estás en el mágico parque. Un día en Disney, miraba a los niños haciendo la misma fila que yo para ingresar al teatro de Mickey. Y pensaba, yo estoy esperando este momento hace 20 años y tú quizás vienes todos los fines de semana. Vi muchas niñas con sartenes en las manos y me demoré en asimilar que como la película de moda era Enredados, estas niñas llevaban el sartén nuevo para que Rapunzel les autografiara aquella arma blanca con la que se defendió. Por supuesto, fui a saludar a una risueña Rapunzel, pero sin un sartén. En ese lugar lleno de fantasía y colores, diseños extraños, personajes del viejo y del nuevo mundo de Disney, cada rincón y detalle estaba tematizado. Y en la avenida principal podías encontrar desde la relojería o chocolatería de Mickey hasta una tienda que vendía todo tipo de artículos de cocina de la marca. Todo lo que tuviese 2 orejas se vendía con mucha facilidad. Los trabajadores, sin importar el oficio, traían insignias para identificar cuántos idiomas hablan y así poder ayudarte. Los fotógrafos te pedían tu Photopass para ingresarlo en una máquina que identifica con un código único para tomarte cuantas fotos quieras. Y en tu casa puedes elegir la que más te guste y las compres. ¡Qué perfecta solución para alguien que va sola o una familia completa que quiera un retrato! Uno de los beneficios de ir sola es que me ahorraba la fila de casi todos los juegos del parque o lugares donde se podía interactuar con los personajes, debido a que por momentos aparecía un coordinador que reunía grupos cuando el flujo de gente era pequeño y preguntaban por los que venían solos. Así fue como luego de 10 minutos de espera pude conocer a Mickey. Un Mickey que habla con su voz original, además de mover las orejas y nariz alternadamente, sin ningún tipo de apuro o presión para dejar el lugar de encuentro. Conversamos. Where are you from? Me preguntó. De Chile. Oh, Buenos Aires. No, Mickey, Santiago. Santiago de Chile, le dije, perdonándole todo. Es bueno saber que hasta el ratón más reconocido del mundo se le puede correr el mapa. Estuve con él unos 10 minutos, solo conversando, mirándolo, tratando de estar atenta a todos los detalles de su traje y del camarín del teatro, que era donde nos invitaba a pasar a saludarlo. Y es que crecer en la década de los 90 en un país tan pequeño ubicado al final del continente como lo es Chile, en un mundo sin globalización y redes sociales, los VHS arrendados de Blockbuster eran la oportunidad de conectarte con el mundo. No me importó que no supiera el nombre de la capital de mi país. Yo sabía todo de él porque me acompañó en mi infancia y me hizo creer en su sobresaliente publicidad. Disney es magia, es diversión. Por algo 20 años después lo fui a conocer. Una de mis conclusiones fue que si tienes expectativas altas de Disney, ellos se encargarán de superarlas.